en la recta final en lo que hace al 29 de agosto en la provincia de Corrientes, y uno de los prestigiosos consultores, justamente tenemos hoy la posibilidad de hablar con él. Hablamos de Enrique Zuleta Puseiro. Desde LTSI Radio Goya, el Moro Paniagua, José Raúl Dilma, que hizo la conexión, lo saludamos. Enrique, buen día.
Buen día, muchas gracias por llamar. ¿Cómo les va?
Nos va bien, y sobre todo decíamos, queríamos tener por ahí un panorama desde el trabajo que hace su consultora en relación, por ahí uno recibe información en cuanto al liderazgo político, en cuanto a la figura de este, lo que es hoy la actualidad de Gustavo Valdés, en cuanto al ranking de gobernadores, pero ¿cómo se traduce eso también en el análisis que hace su consultora en perspectiva eleccionaria o de este trabajo hacia el 29 de agosto?
Bueno, está terminando una campaña muy sui generis, con muy pocos antecedentes. Habíamos visto elecciones en Corrientes muchas veces polarizadas ya en dos grandes fuerzas políticas influyentes, pero eso había sido en los balotajes, ¿no?
Sí.
No, siempre Corrientes se caracterizó por ser una provincia polipartidista, digamos, donde había varias fuerzas políticas. Siempre destacaban el caso de Ilpo y el peronismo en los últimos 20 años, pero la verdad de las cosas es que esta vez se ha producido una polarización muy fuerte. Dos grandes fuerzas políticas que han logrado aglutinar a una multitud de partidos políticos. Piense que Ilpo tiene 32 partidos adentro y 29 partidos el frente opositor del peronismo.
Sí.
Casi todas las fuerzas políticas menores han quedado subsumidas en estas dos coaliciones. Desde hace ya tiempo, esto quiere decir mucho antes de la campaña electoral, Gustavo Valdés definió un tipo de liderazgo que incluso superó al de Ricardo Colombi, en el sentido de que alcanzó muy rápidamente un 70% de evaluación de desempeño positivo. Lo colocó, si uno mira el resto de las provincias, nosotros encuestamos en muchas provincias, uno de los gobernadores con mayor imagen. Todos los gobernadores están en este nivel. Hay algunos que están en un mínimo, y son alrededor de 35-40, que son el de Santa Fe, el de La Rioja, o Asensilón, por ejemplo. Pero en general, la mayor parte de las provincias, los gobernadores han superado el 50% de la evaluación positiva de desempeño, y algunos más en la punta llevan más de 20 puntos más, como es el caso de Valdés,
sí,
o es el caso de Capitanich, o es el caso de Rodríguez Larreta, para ponerle algunos ejemplos,
sí,
en
sí.
San Juan también, en La Pampa también. Entonces, ¿qué pasa? No es nuevo en la Argentina, este liderazgo es muy alto, es nuevo en la provincia de Corrientes porque tenemos antecedentes en el caso de Ricardo Colombi, pero esto supera todas las marcas. Nos preguntábamos todos si esto se iba a trasladar a votos o no.
Sí.
Al parecer se está trasladando bastante a votos por varios factores que no llevaría mucho tiempo a analizarlo, pero el factor principal es sin lugar a dudas que la oposición, si bien ha logrado articular una oferta política importante, tiene a sus mejores dirigentes, un buen trabajo del interventor del justicialismo, pero no ha logrado articular una campaña organizada, potente, con una propuesta alternativa, sobre todo decir cosas significativas que no, que de alguna manera signifiquen algo distinto de Valdés. Valdés está expresando muy bien una cantidad de temas y problemas donde no hay diferencias entre los radicales y el peronista. Hay buenos líderes,
sí,
particularmente en la ciudad de Corrientes están dos grandes liderazgos del peronismo más joven, que han sido intendentes, y buenos intendentes como Camargo Espínola y Fabián Ríos, pero la verdad de las cosas es que esto parecería que ese esquema de evaluación de desempeño se ha trasladado al voto, y la gran ventaja de Valdés, esto no prejuzga sobre las ciudades,
sí,
se pronostica un corte de boleta alto. Las encuestas, todas las que he visto y las nuestras, hablan de un 14-15% de corte de boleta, es decir, la gente discrimina la situación de las ciudades, donde es mucho más competitiva la elección. ¿Logrará la oposición hacer valer estas ciudades donde tiene buenos intendentes y donde va a ser una gran elección? ¿Y esa suma logrará levantar la marca y hacer una elección más competitiva? Ojalá que sea así, porque la verdad que Corrientes no es una provincia monocolor, es una provincia diversa, plural. Esta polarización de alguna manera simplifica protagonismo, pero de manera alguna oculta, una ciudadanía que tiene muchas preferencias, ¿eh? Sí. Que es correntiva de muchas maneras y con muchos colores.
Sí.
Eso es bueno. Las provincias que tienen esta complejidad son provincias fuertes. Corrientes es una provincia fuerte. O sea que ojalá que la elección sea más pareja. De todas maneras, lo que está significando es que es una elección donde la gente tiene en general bastante claras las cosas, vota hacia el futuro. No hay una campaña agresiva, ni de cosas negativas, ni de vueltas al pasado, ni de campañas negativas. En algunos lugares se dicen cosas y se dicen palabras que a veces se van de tono, pero tiene que ver con la política democrática en todo el mundo. Sí. Parece que no es nada del otro mundo. Y señala un paso adelante de corriente en el sentido de que los comunes denominadores están presentes. Valdés no se expresa mejor que la oposición, por la oposición está desmembrada, no desmembrada. Es una heterogeneidad no ordenada, en cambio ECO es una heterogeneidad mucho más ordenada. Entonces, ahí vamos, falta muy poco tiempo.
Sí.
La gran límite es si logrará la oposición articular en algunas elecciones, en algunas ciudades, y de alguna manera mejorar, reducir la brecha y hacer una provincia más equilibrada políticamente. Igual, de todas maneras, me parece a mí que es una elección claramente favorable al gobierno.
Sí.
Un gobierno muy inspirado, con mucha fuerza, una campaña con mucho sentido. Y la gran ventaja estratégica de Valdés sobre la oposición es el correntinismo. En todo el país las provincias han hecho un giro santafesinista, cordobesista, correntinista, y en el caso de Corrientes, Valdés ha expresado muy bien esta campaña de política. Sí. Para los correntinos en vez de los correntinos por los correntinos. En cambio, el peronismo, precisamente por la dependencia de la intervención y la falta de un liderazgo organizador, hay un cierto sucursalismo y eso lo debilita.
Sí.
¿Cómo lo debilitaba en su momento ese sucursalismo? Radicalismo. La verdad que lo que significó Colombia, y sobre todo cuando rompió con el Comité Nacional y acompañó a 7 gobernadores, creo que fue después la fórmula de Kirchner Cobos.
Sí.
¿No es cierto? Eso significó no un alineamiento con el kirchnerismo, muchísimo menos, así lo interpretaron algunos. El Comité Nacional del Radicalismo era totalmente equivocado. Lo que había era una política donde
sí.
la provincia se ponía delante del grande Partido Nacional y le decía: nosotros somos radicales, somos autonomistas, somos liberales, somos ante todo correntinos y hacemos un frente de corriente. Algo que ya se había iniciado con Rosas en el Chaco y después siguió con otras provincias, Catamarca, fue la primera provincia frentista. Es decir, me voy a ceñir a la elección actual.
Sí.
Hay muchos factores, como el TV, que justifican, explican esta hegemonía que está logrando políticamente ECO, que es una hegemonía provisoria, porque la provincia está atravesando una crisis muy grande por la cuestión sanitaria y por la cuestión económica. Pero si uno la mira en el concierto del resto de las provincias, en la encuesta por menos la nuestra, la gente tiene conciencia que Corrientes lo está haciendo mejor que el resto, bastante mejor que el resto, le va mejor que al país en la red nacional, y le va mejor, piensan los correntinos, yo tengo razón, le va mejor que al resto de muchas otras provincias que no han podido superar los problemas del COVID y de la recesión económica con la fuerza y con la convicción
Enrique, una cuestión por ahí, digo, nosotros desde nuestro lugar aquí en la ciudad de Goya vemos que también esto que usted decía, no se logra una unidad coordinada de parte del sector opositor al oficialismo de ECO, y inclusive algunos sectores del justicialismo han adherido como acompañando inclusive como una concejalía, acompañando a esta impronta de la figura de Gustavo Valdés. O sea, son parte de este oficialismo, aun cuando parecía ser que eran de la oposición, no han logrado, y por ahí uno pregunta si algunos datos te manejan cuanto a unos territorios puntuales de el resto de la provincia, no general sino puntual en algunos sectores.
Nosotros no tenemos estudios específicos sobre ninguna de las regiones, tenemos estudios provinciales,
sí,
en general, en el total. Yo no estoy en la campaña directamente, estoy trabajando más bien en toda la agenda de Corrientes 2030, lo que viene después de la elección, donde tenemos muchas cosas que van a funcionar, que no se han puesto en marcha precisamente para evitar ponerlas en el medio de la campaña, que puedan ser interpretadas o punto de vista partidista. Lo que viene ahora, el día que se termine de votar, sí, es imprescindible un gran acuerdo de las fuerzas políticas y sociales para darle 10 años de estrategia hacia adelante, como los años que han pasado.
Sí.
El plan 2030 fue prevenido por 2020 y se ha cumplido en un 75-80%. Entonces, ahora nosotros trabajamos más en los temas de gobierno hacia adelante que en el Consejo Electoral y otros consultores. Pero yo le diría que, en realidad,
sí,
la cuestión de Valdés trasciende un poco los partidos, porque es difícil que alguien desde la oposición se ponga a cuestionar políticas específicas. Representan muy bien, vamos a decir, la media,
sí,
de las expectativas, está bastante bien a la gente. Y si hay una oposición y hay una fragmentación en la oposición, casi siempre obedece más a cuestiones personales o a la afirmación de liderazgos individuales que a ideas o propuestas. Es una campaña esta sin ideas y sin propuestas en todo el país,
sí,
pero en Corrientes este también. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, uno dice juntos y otro dice vamos, y otro dice punto, y no se dice una palabra más.
Sí.
Entonces, el problema que hay en este tipo de política, pues es una política que lo que hace es generar rápidamente hegemonías y vamos, pero la verdad de las cosas, no, si nos ponemos a discutir ideas, lo más probable es que no estemos de acuerdo, pero no radicales versus peronistas. Cortan en horizontal, o sea, hay gente que aboga por una sociedad más tradicional, más extractiva, más ligada a los recursos tradicionales de la provincia, y otra sociedad que quiere irrumpir con la innovación, la aplicación de la inteligencia digital al campo, la atracción de inversiones, el desarrollo de las pasteras, el exportador. Es decir, yo diría un punto de inflexión entre una sociedad tradicional,
sí,
que después de 20 años de gobierno muy organizado está dando un salto hacia una economía mucho menos tradicional, eso lo representa Valdés, y una provincia que se parece más a los países que rodean a la Argentina. Si uno mira el mapa, lo ve a Corrientes en el medio,
sí,
rodeado del Uruguay, del Paraguay, del sur del Brasil, del norte de Santa Fe. Las ciudades como Rosario van hacia adelante, porque Corrientes está allí, no está hacia atrás. No es una provincia que esté anclada, vamos a decir, en sus actividades tradicionales. Esto se va a sentir en la política. Valdés representa esto, muchos intendentes peronistas y radicales representan también esto. O sea que no corta en vertical, radicales, peronistas, autonomistas, liberales, vamos a decir, como si fueran familias o tipos políticos.
Sí.
La diferencia no está en las ideas y las propuestas, muchas veces están solamente en las personas. Y esta diferencia de personas no bastan para entrar ese consenso, yo diría, implícito que hay en la fuerza política correntina. Ha llegado la hora del cambio, ha llegado la hora de introducir una cantidad de innovaciones institucionales, tecnológicas, políticas, sociales. Ha llegado la hora de terminar con los programas de los planes sociales, convertir esto en puente de trabajo, generar polos de desarrollo. Son todas cosas nuevas que vienen.
Enrique, señorita Buseiro, nosotros le agradecemos porque queríamos tener ese pantallazo. Me parece que es situarnos en cuanto a la política pública, política de Estado, y sobre todo más allá, y está bueno que esta vez no hay un modelo antagónico, sino un modelo que intenta buscar la inserción real que tanto se reclama.
Cuando usted pone la puerta y dice vamos hacia allá,
sí,
por seguro que las diferencias partidarias se fuman. Y cuando hay una elección, tiene que salir puesta la boleta, esa ley electoral absolutamente vetusta que hay en Corrientes,
sí,
es increíble que no se haya pasado a un sistema de votación más racional. El domingo que viene, observen la elección salteña.
Sí.
Se hace con urna electrónica. Eso es un avance extraordinario. Van a ver la diferencia. Hay 7 fuerzas políticas el domingo que viene en Salta, 2 del peronismo tradicional, 2 del kirchnerismo y las otras 3 de la oposición, ¿no es cierto? Y
sí,
va a ver usted cómo lo que es la urna electrónica funcionando. Este es un avance, como es el caso de la boleta única de Santa Fe o de Córdoba. Es imprescindible que Corrientes se ponga en la cabeza el primer día después de las elecciones reformar la ley electoral y terminar con esa vergüenza que es el sistema actual, porque el ciudadano va a un sistema mucho más racional, transparente, claro, eficiente que tiene.